Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy, en esta edición de Día Feriado de Línea Abierta, presentamos un programa más de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales, auspiciada en parte gracias a fondos de la Fundación W.K. Kellogg. Pues en ocasión de celebrarse el Día de King y de este mensaje de igualdad racial y de protagonismo ciudadano que nos legó, agrupaciones civiles y gobiernos de diversas partes del país celebrarán el Día Nacional de la Sanación Racial. Segunda vez que se da en el país este ejercicio por llegar a la verdad, al trasfondo del racismo, por entender las causas del prejuicio racial, por sanar las profundas heridas abiertas que ha causado y por transformar a la sociedad, una conciencia a la vez, un ciudadano a la vez. Segunda jornada nacional de este tipo, pues. A través de este programa quisimos nosotros poner nuestro granito de arena y hacernos parte activa de este noble Día Nacional de Sanación Racial. Para eso hemos preparado una conversación sobre los porqués de esta labor con la organizadora líder de esta jornada de actividades contra el prejuicio racial, que se da en comunidades tales como Chicago, Los Ángeles, Dallas, Nueva Orleans, Richmond, Virginia y Selma, Alabama. Hablé con la líder filantrópica Luz Benítez Delgado desde sus oficinas en Battle Creek, Michigan. Ella es oficial de programas de la Fundación W.K. Kellogg, a cargo de los trabajos de la verdad, la sanación racial y la transformación. Luz Benítez Delgado, bienvenida.
Muchas gracias.
Luz, su organización y todo un abanico de organizaciones sociales a nivel nacional han declarado el día 16 de enero, el día siguiente del feriado de Martin Luther King Jr., como Día Nacional de Sanación Racial y convocan a todos a conmemorarlo con actividades de sanación, ¿no? Se trata de ayudar a aliviar las heridas que nos han dejado siglos de dominación racial, siglos de racismo, para así comenzar a transformarnos como sociedad. Antes de que nos hable de las actividades, explíquenos este concepto de sanación y transformación.
Bueno, el concepto del proceso que estamos iniciando en la Fundación Kellogg, que hemos invertido más de 24 millones de dólares en 14 ciudades en el país, viene de la idea de derrumbar y eliminar la ideología de la jerarquía de la raza humana. Y esa jerarquía en verdad no es basada en ningún elemento científico y es una jerarquía que se ha construido socialmente y nos acompaña por muchos siglos. Y esa jerarquía de la raza humana basada en que un individuo tiene más valor sobre el otro dependiendo del color de su piel, su país de origen o sus características físicas es una ideología falsa del ser humano, porque en verdad somos una raza humana. Y esa divisionista, esa ideología es lo que queremos eliminar de nuestra cultura para que haya una verdadera transformación y haya equidad para todo el ser humano en nuestras comunidades.
Ahora sí, Luz, cuéntenos a qué nos está convocando en el Día Nacional de Sanación Racial. ¿Qué hacer con ese día, con esas horas del día?
Bueno, es el segundo año que estamos conmemorando el Día de Equidad Racial y Transformación. Y en ese día tenemos muchas organizaciones, muchas comunidades que están haciendo diferentes tipos de eventos. Además, que tenemos convocatoria de ciudades, declaraciones que apoyan el Día de Transformación. Tenemos como 33 ciudades que ya sus alcaldes y sus oficiales han declarado el día oficial en su ciudad. Y tenemos, por ejemplo, en el estado de Alabama, en Selma, ellos van a hacer una serie de actividades donde van a tener lo que llamamos círculos de sanación. y en esos círculos es un proceso, parte de este proceso que usamos para crear confianza, hablar nuestras verdades, compartir nuestras historias, para poder lograr ver al individuo que percibimos que es diferente a nosotros, como si fueran nosotros mismos. So, vernos en el alma y en el corazón de la otra persona. Y en esos círculos es uno de los procesos que usamos en las comunidades para esta transformación. Y en Selma, Alabama, van a ser varios círculos durante el día 16 de enero. Y el día anterior, que es el día del doctor Martin Luther King, van a ser un día de servicio. O sea, van a combinar este elemento de saneación racial toda la semana con actividades. Eso es un ejemplo. Aquí es donde tenemos la sede en Battle Creek. Van a hacer un evento cultural y artístico con varios artistas como Isabel Delgado, Kinetic Effect, J. Period, con la juventud. Y hay más de 1,200 jóvenes que van a estar en el Coliseo aquí de Battle Creek para participar en ese evento y encontrarse uno al otro y unir sus voces y motivar a los estudiantes a acciones positivas en su diario vivir. So, esos son dos ejemplos, por ejemplo, de actividades que van a haber a través del país. Pero hay muchas
múltiples,
más.
Múltiples actividades que habrá por todo el país, seguramente. Ahora, hace justamente un año platicamos en este mismo espacio sobre este mismo día, la jornada de actividades, que se celebró justamente en el 2017, que ya nos ha dicho, fue la primera de su tipo. Ahora, en ese momento se hablaba con preocupación, hablábamos todos con preocupación acerca del ascenso del discurso y la retórica del odio racial, los incidentes violentos de odio que proliferaban por el país por aquel tiempo. Pues bien, este año un fenómeno que nos tocó vivir, que nos tocó presenciar con nuestros propios ojos, fue la salida a las calles de miles y miles de fanáticos del Ku Klux Klan, del neonazismo, del movimiento supremacista blanco. Algo que antes se daba por muy marginal, en vías de extinción, pues sale ahora a protagonizar la noticia, a ocupar plazas públicas, a ocupar la calle principal, digamos, ¿no?, de Estados Unidos. Y para muchos estos pues fueron momentos de terror, particularmente los que vimos en Charlottesville. ¿Qué nos puede comentar usted sobre eso? Ahí sí que en Charlottesville hay mucha necesidad de círculos de sanación, Luz.
Sí, eso es cierto. Y tenemos en Richmond, Virginia, una iniciativa con esa comunidad que no necesariamente está fundada por la Fundación Kellogg, porque este trabajo es de todos nosotros, no es solamente de las fundaciones, no es solamente de la Fundación Kellogg. O sea, hay muchas personas que están unidas a este movimiento y no necesariamente están apoyados con dinero de nuestra fundación. Por ejemplo, en Charlottesville, Virginia, hay una comisión que empezó el gobernador después que pasó el incidente en Charlottesville de saneamiento y equidad racial. Y esa comisión la empezó después de lo que sucedió lamentablemente en esa comunidad. Y es una comisión con todos los oficiales del gobierno y todas las personas que trabajan y son colaboradores con el proceso que tenemos nosotros en Richmond, Virginia. En Richmond, Virginia hay una organización que se llama Change, y ellos están elaborando el proceso de equidad racial y transformación en Richmond, Virginia, y juntos a ellos y los comisionados y el gobernador hay un esfuerzo increíble en no dejar ese suceso que ocurrió en Charlottesville, no por la comunidad de Charlottesville, sino por personas que llegaron a Charlottesville,
de fuera.
Porque esas personas no eran de Charlottesville, no dejar que ese evento defina quién ellos son. Y para ellos hincarse bien en esa creencia, están elaborando esta comisión que sea permanente como parte de su estructura. Vaya. Y eso para nosotros es muy positivo y afirma que las comunidades están listas para tomar esto como un principio de quiénes son y cómo manejan sus organizaciones y sistemas y pólizas hasta en diferentes ciudades. O sea, estamos muy contentos con esa iniciativa porque no necesariamente nosotros la apoyamos económicamente, sino la comunidad y el gobernador tomó la iniciativa para empezarla cuando supo lo que está haciendo Initiatives of Change en Richmond, Virginia.
Ahora, de pura curiosidad, Luz, ¿le sorprendió a usted, igual que sorprendió a muchos, la magnitud de esas muestras públicas de supremacismo blanco que se dieron no solamente en Charlottesville, sino en otras ciudades del país por esos días?
Absolutamente. Pero mirándolo en una forma afirmadora sobre la transformación que está agudamente necesaria en este momento, nosotros que estamos en este trabajo vemos eso todos los días, porque, por ejemplo, apoyamos al Southern Poverty Law Center, que por muchos años, más de 40 años, están trabajando con esas instituciones que promueven el odio, y el odio racial en particular. Pero no es una cosa que el público en general ve y escucha a diario. Sin embargo, por muchas razones, ahora es casi moda demostrar ese odio que la gente casi siempre escondían, ¿no? Y ahora se ve más a la luz del día esas organizaciones que nosotros vemos a diario porque estamos en el trabajo, pero no el público en general. Y al ver eso tan penoso, afirma con más energía aguda la necesidad que hay de este trabajo y de transformar nuestros corazones y nuestras mentes hacia un futuro que sea equitativo para todos y borre ese pensamiento de que una persona tiene valor sobre la otra dependiendo en cómo se ve, de dónde viene o cuáles son sus características físicas. Eso es una composición social, no es científica y tenemos que eliminarla de nuestro ser y de la forma que pensamos y tomamos decisiones.
Ahora, otro momento de desasosiego, otro momento de mortificación para muchas familias, fue la actitud del presidente de la nación, Donald Trump, ante esos grupos y esos hechos de terror, ¿no? En momentos en que muchos en la nación volteaban a ver a Washington en busca de liderazgo político, en busca de señales de estímulo, de ánimo, etcétera, pues vimos a un presidente que se resistió a condenar abiertamente y sin equívocos pues esas muestras de intolerancia y esas muestras de violencia racial, esa muestra, ese acto de terror verdaderamente. A varios meses de estos terribles incidentes, ¿siente que algo se ha hecho en bien de la sanación nacional para responder a esos incidentes?
Bueno, según eso se ve a nivel nacional, eso se ve también a nivel comunitario. Y cuando nosotros entramos en comunidades a apoyar a las ciudades que están tomando esta iniciativa, vemos personas que están hincadas en esa creencia de que hay una superioridad de la humanidad, ¿no? Hay una jerarquía de valor. Y hemos tenido sorprendentes transformaciones. Hemos visto personas acompañarnos en lo que llamamos los círculos de verdad, que tienen ese pensar, que tienen esa creencia, y han salido intrigados y con más deseo de continuar conversaciones. So, sabemos que esto existe, sabemos que va a suceder, sabemos que van a aparecer, sabemos que hay personas que creen en esto, por eso es que estamos haciendo el trabajo, ¿no? Pero yo he visto personalmente personas venir a los círculos con esas creencias y sentirse que que lo estamos escuchando de por qué piensan así y cuál es su historia que los llevó a tener esas conclusiones. Pero también ellos están escuchando a los demás que han sido perjudicados por esas creencias y cómo esas creencias han afectado su vida, su salud mental, su familia, sus niños, su comunidad y ellos también, porque somos parte de una raza humana. Siempre hay transformaciones y esto se ha se ha, ¿cómo se dice?, fortificado con las conversaciones de lo que nosotros decimos, hablando nuestras verdades. Eso siempre va a suceder, siempre va a surgir. Por eso es la necesidad de hacer el trabajo.
Fue Luz Benítez Delgado hablando a propósito de la jornada de actividades llamada Día Nacional de Sanación Racial, que se celebra mañana martes, el día después del feriado del Dr. King, y que se propone cambiar conciencia sobre la relación entre las razas. Benítez dice que los trágicos hechos de terror en Charlottesville le han dado una mayor sensación de urgencia a la necesidad de tener esta conversación nacional sobre el acendrado prejuicio racial que está enquistado en los corazones y en las mentes de la ciudadanía de la nación. El pasado verano, en las calles céntricas de Charlottesville, vimos desfilar a jóvenes blancos con antorchas encendidas y ropas de combate y símbolos nazis, al estilo del Ku Klux Klan y del siempre vivo movimiento de supremacistas blancos. Eso es a lo que se refiere Luz Benítez Delgado. Para más información sobre esta jornada nacional, visite nuestro sitio web o vaya al hashtag NDORH o bien a hashtag TRHT o bien vaya a nuestra cuenta de Twitter. Y seguimos con más plática en este día especial, día feriado, día del Dr. King. Tenemos una plática con la líder filantrópica a cargo de La Verdad, Sanación Racial y Transformación dentro de la Fundación W.K. Kellogg, Luz Benítez Delgado. Hace días, Luz, me tocó ver un documental de la Televisión Pública Nacional, de PBS, se tituló El silencio de la Florida Española. Me gustaría detenerme en esto para que nos comentes sobre el lugar que tienen las humanidades en este asunto de la sanación racial. De ese documental que sigue, por cierto, a la disposición, está ahí en el internet, destaco yo lo siguiente, me quedo con estas cosas que aprendí del documental. Mucho antes de la Declaración de Emancipación de Estados Unidos, en la Florida ya existía una ciudad gobernada por libertos negros, gente que había huido de los estados de Georgia y otros estados, habían encontrado santuario ahí en la Florida.
Exacto.
Eso más de un siglo antes. Además, la Florida en aquel tiempo, bajo gobierno español, por cierto, pero hoy en suelo nacional, la Florida, se declaró santuario para esclavos negros y fue santuario por 100 años, ¿no? Y un último dato, antes de Jamestown ya existía en la Florida una ciudad fincada por colonizadores europeos, fue San Agustín, pero a diferencia de Jamestown, que la historia nacional la celebra como un pueblo de anglos, en San Agustín había gente de diversas razas o nacionalidades, no solamente había españoles y mestizos, ¿no? Sino también negros, irlandeses, italianos, alemanes, ¿no? O sea, fue multicultural desde el principio. Así que lo que esto quiere decir quizás es que desde sus principios Estados Unidos experimentó con una sociedad algo parecida a la de hoy. ¿Puede comentar por qué es tan importante conocer esta historia, esta narrativa de la historia? ¿Por qué conviene estudiarla?
Muy buena pregunta. Gracias, Samuel. Sabes que es un fenómeno. Cada vez que entramos en conversación en comunidades, la ignorancia que hay de la historia. Por eso es que parte de este trabajo está hincado muy específicamente en hablar nuestras verdades. Y hablar nuestras verdades, nosotros tenemos esto bajo lo que llamamos la necesidad de cambiar la narrativa que hay. Muchas, en nuestras, usted no sabía esa historia antes de ver el documental, ¿cierto?
Así es, saludo estos datos, primera vez,
Exacto, porque estos datos no los enseñan en nuestras escuelas. No enseñan historias completas de qué es la representación humana en los Estados Unidos. Solamente hablan de los héroes de las guerras, y si ves los museos, hasta ves los parques nacionales, las estatuas y toda esa incidente que hay en ciudades son personas blancas, porque hay esta jerarquía del valor de la raza humana, que solamente se concentra en la raza, el color de las personas, el valor le dan a las personas blancas. No es solamente en los Estados Unidos, esto es un problema global. Creo que en la India el producto más valorado y que más se vende es es una crema que usan para blanquearse la piel. So, esto es un fenómeno global, no es solamente de los Estados Unidos. No tan solo en la Florida habían lo que llamaban ciudades santuarias, por llamarlo un tema, ¿no? Pero en Nueva Orleans habían cirujanos, psicólogos, de todas las profesiones, empresarios, personas de la prensa, que eran ya esclavos que habían sido liberados y habían estudiado, científicos. Pero si no has leído el libro We as Free Men, nunca sabes esa historia porque no te la enseñan en la escuela. So, por eso es que la importancia de saber esa historia informa a la persona que ha sido radicada por narrativas que no dicen las verdades completas de nuestra historia, porque quieren seguir, ¿cómo se llama?, apoyando esa jerarquía del valor de la raza humana. Pero hemos visto que cuando se traen las verdades a una conversación y las personas entienden por qué hay trauma en ciertas comunidades y poblaciones, el trauma es por X, porque no sabíamos esas historias. Una de las historias de trauma más que se reconoce es lo que ha pasado con los judíos, ¿no? Y eso es porque ellos han tomado una iniciativa de hacer que esa historia se hable. Pero y vemos los traumas que están sucediendo con las ciudades y los las personas indígenas. Pero no sabemos las verdades completas. No sabemos, sabemos la historia del héroe. Si usted vio el documental Wounded Knee, del heroísmo americano, pero la verdad completa de cómo eso fue una traición y una estrategia para eliminar a los indígenas y tomar sus tierras, no es la narrativa que el documental le trae al público en general. Tal y como usted vio en ese documental que vio en la televisión. Esas narrativas son narrativas que se esconden. Hay un libro que se llama Sundown Towns, que todavía hay ciudades en los Estados Unidos que no permiten que una persona que no es blanca ande en la calle a cierta hora. Todavía existen. Y eso no lo dicen abiertamente.
Esa clase de pueblos y esa clase de sociedades. Pero en fin, pero efectivamente, pues, un poco subrayando el asunto de la importancia de conocer nuestra historia, de ver nuestra historia real.
Y ese es parte del trabajo que estamos haciendo.
Y esto de conocer a fondo la historia y rescatar los mejores valores que podamos encontrar, pues nos lleva a la cuestión de en qué creemos como nación, ¿no? ¿Qué es lo que refleja, mejor nuestras tradiciones? ¿Qué valores son los que nos representan? ¿Y cómo fuimos quizás en algún momento y cómo podemos y cómo queremos ser, ¿verdad?, hacia el futuro? Seguramente todas esas grandes cuestiones se nos presentan ante nosotros. Ahora, siguiendo con esta jornada de Día de Sanación Racial, Luz, usted nos ha venido diciendo ya durante estas campañas un concepto muy destacable, ¿no?, que por cierto lo recalcó el presidente Obama durante su salida. No basta con que cambien las leyes y que cambien las instituciones y que haya protecciones legales contra la discriminación. Tiene que haber un cambio en los corazones, nos dijo Obama, y usted nos lo ha venido diciendo ya por mucho tiempo, ¿no? Háblanos de esto. Es una idea, ¿verdad?, muy importante detrás de esta jornada, ¿no? Podemos tener nuevas leyes, nuevas instituciones, pero si el interior de estas instituciones está podrido, si los corazones no van acompañando esto, las leyes van a servir de poco.
Exacto, porque ¿quiénes están tomando las decisiones para esas pólizas y esos sistemas que se están cambiando? Seres humanos. Y si el ser humano que está tomando esas decisiones o proponiendo esos cambios en póliza y sistema no tiene un cambio de conciencia del valor de todo el ser humano de una comunidad, va a favorecer uno sobre otros. Y ahí viene la inequidad racial. Si usted va a hacer una póliza que va a favorecer, por ejemplo, que se den, préstamos para que las personas empiecen su primer hogar, pero solamente pueden ser en ciertas urbanizaciones de casas de más de $300,000. Obviamente, ¿a quién está excluyendo? A la gente pobre. Y si usted mira, ¿quién compone esa población? Son personas, lo que llamamos de color, ¿no? No son personas blancas, aunque hay mucha pobreza entre las personas blancas hoy en día en los Estados Unidos, pero la mayoría son personas que no son blancas.
Así es. O bien, puede haber leyes también que verdaderamente favorezcan a las poblaciones necesitadas, a las poblaciones racialmente, digamos, minoritarias, por decir algo. Pero sin embargo, también siempre va a haber el problema de aplicar esas leyes, ¿no? De andar luchando porque se apliquen, ¿no? Y es ahí donde sigue
no
el problema.
No tan solo que se apliquen, pero que sean transformacional y duraderas, que no sean algo que le estás tirando para crear una dependencia y no crear que tengan éxito duradero en su vida.
Cierto,
eso es otra forma de perjudicar y mantener a la pobreza en su sitio.
Creando individuos ciudadanos dependientes.
Exacto.
Ahora, ya por último, Luz, en toda esta labor de sanación y transformación, pues ustedes están depositando su atención y su confianza en los jóvenes. No sé si sobre todo en los jóvenes, pero de manera especial en los jóvenes. Háblenos de esto. ¿Qué cambios ven en las nuevas generaciones que nos puedan ayudar a entender cuál será el rumbo de la nación en el próximo futuro?
Buena pregunta. Yo no tengo toda la respuesta, pero le voy a decir mi opinión. Para que este cambio en ideología sea perdurable y se sostenga, tenemos que involucrar a nuestras próximas generaciones. Porque los activistas como yo y otra persona y usted que le interesa el tema y no vamos a estar aquí para siempre. Y como yo le dije, esto no es una iniciativa y esto no es un proyecto, es una forma de ser. Entonces, hay retos y hay muchas posibilidades. Primero que nada, yo hablo como madre ahora, no como oficial de la Fundación Kellogg. Yo protegí a mis hijos de esta ideología y de este concepto de que ellos eran inferiores. Yo hice todo lo posible que ellos no sufrieran eso, y eso no afectara su conciencia. Por lo tanto, yo soy culpable de no haberle dicho toda la historia verdadera, de por qué estamos en pobreza, por qué vivimos aquí, por qué no podemos vivir allá, por qué puedes ir a esta universidad y no a la otra, ¿no? Entonces, eso tiene un positivo y un negativo. El positivo es que ellos no ven por qué nosotros nos preocupamos tanto, porque ellos tienen amigos de todas las razas, de todas las edades, y ellos no tienen problema con eso. Hasta que llega el día que entran en una situación o un asunto y no entienden qué pasó. Entonces yo me tengo que sentar y decirles, bueno, esto puede ser lo que está sucediendo detrás de esa decisión. Y ahí viene el despojo de no aceptarla, o el coraje de haber experimentado y vivido eso, o la indiferencia. So, hay retos, pero también hay posibilidades. Los jóvenes tienen una resistencia y como se han criado por los ejemplos en este movimiento que hay ahora, tan diversos, que tienen más posibilidades, más resistencia de continuar y seguir innovando, ¿no? Y no pasaron por los años 60, que hubo muchas protestas y muertes, y aunque se está viendo, yo pienso, eso ocurriendo de nuevo con todo lo que vemos, y especialmente con la violencia que hay ahora, con las armas y las muertes y el problema con la policía, no que los policías sean malos, pero la confianza que hay, que si estás aquí para ayudarme o para perjudicarme. So, hay posibilidades y hay retos también, pero definitivamente estamos muy dedicados a que se incluyan, a que entiendan por qué esto es importante y que sean parte de la transformación.
¿Qué tan importante
eso es lo
la
que
parte
lo va a sostener?
Seguramente estos jóvenes están engarzados en las actividades nacionales de mañana martes, ¿no?
Definitivamente, especialmente aquí en Battle Creek, que las escuelas van a varias escuelas públicas y privadas van a enviar sus estudiantes y ya creo que estamos casi en 16.600 que van a atender las actividades culturales y artísticas que hay aquí.
Muy bien. Luz Benítez, ¿con qué palabras le gustaría dejarnos pensando?
Quisiera decir que hay una importancia nacional aguda en que esto se realice por el bienestar de nuestra gente, de nuestros hijos y nuestro futuro. Y no tengo ni las palabras para expresar lo importante que es salirnos de nuestra cabeza, de esa conciencia social que está mal informada y buscar en nuestros corazones lo que tenemos en común como ser humano y no lo que tenemos que es diferente. Porque lo que tenemos en común es lo que nos une y a la vez que aceptas esa realidad, cuando miras la diferencia, ve que la diferencia es lo que nos enriquece.
Luz Benítez Delgado, mil gracias por su presencia, como siempre, y el mejor de los éxitos en este Día Nacional de Sanación Racial, Jornada Nacional, por cierto. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Buen día.
Es la líder filantrópica a cargo de la verdad, sanación racial y transformación dentro de la Fundación Doluca Kellogg en Battle Creek, Michigan, Luz Benítez Delgado, comentando sobre la labor de limpieza o saneamiento que se lleva a cabo a través de actividades por todo el país en miras a ponernos a platicar sobre el flagelo del racismo y la respuesta que se da a este mal, ya no tanto por medio de la promulgación de leyes o de la formación de instituciones, sino yendo al fondo de nuestros corazones para saber en qué ideas y sentimientos sigue arraigado el prejuicio que nos hace creer que la gente de otras razas es inferior a la nuestra, o que un individuo de cierta raza piense que es superior a nosotros, y cómo aprender a deshacernos de ese lastre que tanto daño, tanta devastación, tanto sufrimiento ha causado por siglos y sigue causando el día de hoy. Y es así como concluimos esta edición especial del Día Nacional del Dr. King. Si gusta usted consultar el programa, busque nuestros archivos de radiobilingüe.org. También si gusta saber más de las actividades del Día Nacional de la Sanación Racial, puede ver la noticia en nuestra plana de web o bien en Twitter. En Twitter hay un par de hashtags. Aquí le va uno. Es el hashtag NDORH, que quiere decir National Day of Racial Healing. Le agradeceremos sus comentarios por ese medio, amigo radio oyente. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando un feliz día de fiesta. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.